Hola, buenas. Estamos otra vez en el podcast de Recomendación. Esta vez estamos aprovechando la oportunidad de encontrarnos aquí en la calle con una compañera de EMBAD que hablará de. Que nos hace preguntas sobre las escuelas feministas, un proyecto muy interesante que hay aquí en Cataluña. Queremos que nos explique un poco, Sandra, la historia y la trayectoria de estas escuelas y qué hacéis.
Hola, ¿qué tal? Pues gracias por interesaros. Pues bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Empiezo por aquí o me remonto al cómo empezamos?
No, me explica un poco los inicios, de dónde vienen, un poco para poner en contexto la trayectoria.
Vale, pues empezamos con una serie de gente que luchábamos contra los recortes en educación aquí en Cataluña y que hacíamos pues diversas acciones y asambleas y tal. Empezamos a hacer unos debates sobre educación. Y allí fue el marco en el que nos conocimos un grupo de gente. Y una de estas personas también nos dijo, bueno, pues mira, hemos hecho un acto en un barrio de aquí que es Gracia, donde leeremos un manifiesto y empezaremos algo. Y vimos que llevaban una línea ideológica de lo que debían ser las escuelas, en este caso desde el punto de vista del feminismo, muy como lo que pensábamos y dijimos, ostras, de aquí tiene que salir algo y tal. Y con este grupito de gente, que eran unas madres de unas AFAS, de las asociaciones de familias, de escuelas, porque tenían las niñas en primaria en ese momento, pues decidimos tirar adelante una serie de encuentros y empezamos hace ya unos años, porque este iba a ser el sexto encuentro, pero hemos tenido como 2 años, si no recuerdo mal, de parón por la pandemia. Pues hacer una serie de encuentros que eran unas jornadas de todo un sábado, mañana y tarde, en las que hacíamos charlas, talleres y tal, a la que normalmente, mayoritariamente, vienen profesoras en femenino, algún profesor también, y algunas familias y tal, para poner sobre la mesa debates y alternativas y también como punto de encuentro, que nos sirve mucho. Y bueno, pues así empezamos.
Pero para explicar un poco en qué consisten las escuelas feministas o cómo es el proceso de gestación del proyecto, o sea, cómo funciona una escuela feminista, qué actividades hacéis o cuáles son los objetivos.
Pues mira, ahora mismo nos reunimos. Ahora mismo, además, al año hacemos 2 encuentros, ¿vale? Te explico, nos reunimos un grupo de personas así motivadas por el tema, que son, ahora son algunas mujeres que son madres de estudiantes que ahora ya están en secundaria, la mayoría, no todas, y profes que también tienen hijos en la de estudiar, pero son las dos cosas. También hay una persona de una llevadora, una persona de soporte, de apoyo al aula. Y bueno, pues hacemos una llamada, ahora ya que más o menos la gente nos conoce, hacemos una llamada de todo el repertorio de contactos que tenemos, pues venga, se lanza el siguiente año de escuelas feministas para que hagáis propuestas, porque lo que buscamos es que las propuestas de todos los que nos estamos currando cosas en las aulas, que luego no hay manera de que conozcamos lo que hace el otro de al lado, pues es un punto de encuentro, por ejemplo, para ponerlo ahí. Y buscamos mucho más eso, experiencias personales del aula o de una lucha que se haya dado. O, por ejemplo, el año pasado también vino el Sindicato de Madres por la Diversidad y entonces hacemos también para que sea un punto de encuentro desde una perspectiva feminista, entendiéndola desde un punto de vista amplio y de la inclusión también de lo que deberían ser los centros educativos. Y lo dedicamos solo a centros educativos de la red pública. Luego ya las jornadas puede venir quien quiera, pero tanto el primer encuentro que hacemos en el año, que ahora mismo es el de asambleas de estudiantes, son asambleas de estudiantes, pues ya sean asambleas feministas o LGTB o de diversidad o Punts Lilas, lo que sea, como lo que hacemos después, lo hacemos que salga iniciativas que ya salen y se están haciendo en la escuela pública. Y nos está sirviendo para ver que no estamos solas, para conocer otras experiencias, para compartir materiales. Y creemos que, aunque cuesta muchísimo de hacer, porque nos supone un montón de trabajo invisible durante el año, pero vale la pena porque la gente salimos de ese día de jornadas, además muy cansadas, pero como con muchas ganas y muy empoderadas y muy diciendo, buah, tenemos que seguir, porque aunque creas que tú estás sola haciendo lo tuyo en el aula, no lo estás. Y luego también es un lugar donde podemos escuchar qué nos dicen las estudiantes que les hacen falta, qué nos dicen pues las madres que nos hacen falta, los sindicatos de trabajadoras más precarias de la educación, qué, o pues estas madres por la diversidad, con todo el decreto de inclusión que hubo, de pues que cerramos las escuelas de educación especial y los metemos en los centros, que todo viene en una parte, pero claro, si no me das los recursos que tenían, ¿no? Pues se nos quedan, al final estamos abandonando a la gente por el camino. Pues todo esto es un buen lugar para que nos escuchemos. Y
estamos hablando de encuentros de 200, 300 personas.
Pues ha habido años que hemos llegado a las 400 y pico. Ahora mismo, después de la pandemia, ha aflojado y ha coincidido que las dos que hemos hecho después de la pandemia, en parte porque ya a veces hay ciclos de bajada y de subida, y en parte pues por ciclos de posiciones o el momento del curso, que es a final de curso normalmente cuando se convoca, ha bajado y estaríamos hablando de unas 250 personas, una cosa así.
Estamos hablando de perfiles diferentes, o sea, desde estudiantes a familias, a profesorado. Somos diferentes espacios de donde grupos de manera particular y después se ponen en conjunto.
Trabajamos en común. Es decir, quienes organizamos y estamos intentando lanzar esto anualmente, trabajamos en común. Nos reunimos y vamos haciendo ya con la dinámica de trabajo que ya tenemos de, pues venga, la llamada para las propuestas, ahora lo organizamos, ¿no? Y ahí estamos juntas. ¿Quién va? Sí que estamos intentando que ahora también a las jornadas que hacemos el sábado, que no son específicamente de estudiantes, también estamos dedicando desde hace 2 años un espacio para las estudiantes. Y entonces, normalmente hay una charla inaugural, un poco que marca la salida y para ponernos en común y como el hilo conductor, entre comillas, de lo que va a ser la jornada de charlas y talleres. Y después suele haber 5 talleres o charlas en paralelo a lo largo del día. Pues después de esa inaugural, 2 charlas, hacemos un parón para comer, cada uno se lleva lo que quiera y tal, y comemos ahí en común. Y luego otras 2 charlas más por la tarde y cerramos pues, con algún acto o con lo que sea, ¿no? Entonces estamos dedicando ya los 2 últimos años una de estas franjas a un espacio joven. Cuesta que vengan porque, claro, son menores de edad, tienen muchas ganas a veces, pero luego se olvidan y además dependen de que les deje o que alguien les acompañe. Entonces, bueno, está costando un poquito, pero de las jornadas del encuentro que hacemos de estudiantes salen con muchas ganas y queremos ver si aprovechamos esta energía para que se encuentren, porque al final que se vean y hablen y compartan entre ellas también experiencias va a hacer que se puedan autoorganizar y hacer red y ver que no están solas. Si nos cuesta a las adultas, pues hayas más.
Tenía entendido que ese era un poco el objetivo de los encuentros de estudiantes, que las comisiones de diferentes institutos que estuviesen próximos físicamente se pudiesen juntar de alguna manera para crear esa red como previa o paralela a los encuentros. Los encuentros eran como el punto en común y esto era como un punto más para seguir avanzando.
Sí. Los encuentros de estudiantes los hacemos lanzando como una propuesta de trabajo inicial para que en las asambleas, las comisiones que tienen en los distintos centros tengan como un hilo conductor que luego pongan en común, como con la excusa, ¿no? Pues el primer año fue, venga, vamos a hacer alguna acción para el 8M conjunta que se pueda lanzar por redes. Luego este año va a ser el tercero, pues el segundo propusimos un qué problemas encontráis, qué os encontráis, que sobre todo nos denunciaron las situaciones de violencia de distintos tipos que vivían en los centros. Este año, por ejemplo, lo que proponíamos era, vale, pues de esas situaciones que habéis vivido, que ya el año pasado salieron, pues que haya más formación de profes, más protocolos, como más pidiendo a la institución que, este año, ¿cómo podéis empoderaros vosotras mismas? Además de lo otro, ¿no? Pues preparándonos lo que vamos a decir y diciéndolo juntas, ¿no? Pues con esto las ponemos en el encuentro para que compartan, pero también el objetivo siempre ha sido que se enlacen entre ellas y se conozcan y puedan sean el primer germen de cómo organizarse, ¿no? Y recurrir a ayuda. Como no nos funciona sin decirlo, este año ya lo hemos dicho directamente, también les hemos dicho, podéis enlazaros sin hacerlo nosotras porque son menores, ¿eh? Tienen que hacerlo si quieren. Pero incluso a las profesoras con las que venían al encuentro, como también aprovechamos para hacer una formación, pues aquí sí que hemos dicho, venga, vamos a hacer un grupo de profes que estamos en estas comisiones, ¿no? Y también nos estamos enlazando entre profesoras y profesores que participamos de estas experiencias.
Ya que has dicho eso de las instituciones o pedir a las instituciones, ¿cuál es la relación de las escuelas con instituciones o no solo públicas, sino también privadas que siempre están al acecho? Se me ocurre en alguna fundación que siempre está al acecho. ¿Cómo es la relación de escuelas feministas y estos agentes?
Lo que procuramos es que en los encuentros que hacemos, digamos, más abiertos a toda la comunidad educativa, lo que se exponga ahí sean experiencias propias de la gente que está pisando el aula o de las familias que viven algo o de trabajadoras, pero nada que venga desde la institución o alguien que forme parte, digamos, de su beneficio laboral lo que vayas a poner ahí. No por nada, sí, que puede estar muy bien, ¿eh? Pero tienen otros espacios donde exponerlo y creemos que no debemos huir de de convertirnos en un expositor de cosas más institucionales. Sí se han puesto en contacto mucha gente con toda su buena intención y lo agradecemos, pero intentamos que sea de otra manera. E incluso la institución también en algunos momentos se ha puesto en contacto para reunirse a ver qué, como, pues, qué ha salido de aquí, qué podemos hacer. Es cierto que dije, bueno, sí, vale, pues nos reuniremos cuando podamos, pero priorizamos la faena que estamos haciendo de sacar esto adelante a la de reunirnos con el departamento de enseñamiento o lo que sea, ¿no?
Lo que dices, entonces, entiendo que es un trabajo de base que se quiere mantener siempre con ese perfil de trabajo de base, entrar en otros campos de batalla que no son...
Ya existen otros espacios que incluso pues, hay otras asambleas que se hacen en los centros que sí dependen de una xarxa, que sí depende un poco de la institución y les hacen como formaciones, pero al final lo que hemos visto es que todo lo que tiene que depender de que ellos nos den permisos o nos hagan cosas, acaba siendo bastante frenado. Entonces, bueno, de momento estamos optando como una línea clara ideológica por hacerlo todo desde la base y con nuestros propios medios y desde nuestras propias experiencias.
Y como militante también de EMBAT, entiendo que tenéis una línea de trabajo con ese... Y ese espacio de inserción social es una super feminista. ¿Cuál sería un poco la línea que...?
Claro.
¿O cómo es la metodología de trabajo de como militante de EMBAT y también de estos espacios?
Bueno, como militante de EMBAT, la ventaja es que tenemos un análisis previo hecho y lo que hacemos es, en los espacios de inserción social donde estamos, pues intentar implementarlo, sin no imponerlo, pero es que en este caso se ha dado muy así, ya ha casado mucho con nuestra línea. El empoderar a la gente que estamos a pie de aula y en las familias, el hacer red entre nosotras, compartir experiencias y tener un banco de herramientas. Ahora incluso tenemos una red de contactos, ¿no? Que a la que hacemos una llamada por mail de proponer experiencias y la gente es que es muy generosa y va y propone y se viene todo un sábado a explicarnos y se prepara el taller y... Incluso lo hacemos en un instituto público, siempre alguien dice, pues voy a preguntar en mi instituto y preguntamos ahí, nos lo ceden y vamos haciéndolo así y la verdad es que nos funciona bien. Incluso, mira, te digo que para el encuentro de estudiantes, que tiene un aforo limitado porque por cuestiones de aforo no podemos meter allá, sobre todo a menores, antes de abrir las inscripciones ya había gente, o sea, antes de hacer públicas las inscripciones ya había gente apuntada. Siempre tenemos lista de espera, por desgracia. Bueno, por bien. Pero por desgracia no puede ir todo el mundo y está muy guay. Ojalá esto, lo que queremos es que se replique. A veces nos dicen, y la centralidad de Barcelona, claro, es que las personas que lo hacemos vivimos aquí. No podemos estar reuniéndonos a 60 kilómetros de nuestras casas semanalmente, que es como nos reunimos. Pero siempre hemos dicho, bueno, iremos las veces que haga falta y a ayudaros a replicar el espacio aquí. Ojalá hubiera estos espacios en muchas otras zonas y luego pudiéramos hacer una red de estos espacios. Y en concreto, ¿en qué cosas se relaciona con la línea política de EMBAT? Lo que hacemos es que, pues yo creo que en todo. Ya en el manifiesto fundacional del que te hablaba al principio, se hablaba de interseccionalidad, de feminismo, de anticapitalismo, de apostar por los servicios públicos, por la autogestión, por recuperar el control de esos servicios públicos, por intervenir en los temarios, por intervenir en las metodologías, porque la escuela sea algo más allá de la docencia, sino que se inserte en la vida social de los barrios y pueda ser un espacio de poner en común. Y experiencias como las que están saliendo ahora de intentar que desde la lucha por la vivienda se enraice con educación, pues eso, este tipo de cosas ya estaba en el manifiesto fundacional y creemos que es fundamental. Y que exista este espacio permite que se amplifiquen esas luchas, o creemos que va a permitir eso.
Y esto viene ahora... Con la siguiente pregunta, que sería, ¿hay proyectos parecidos o conocéis proyectos parecidos más allá de Cataluña? O...
Pues no, de este tipo así yo no, aunque seguramente lo sabrá, ¿eh? Porque tampoco nosotros somos mundialmente conocidas, pero que los conozcamos, no. Sí, mucha gente que tiene ganas, sí hay gente que se lo dice y dices, ah, pues tal.
Esperemos que después de esta entrevista pues surjan unas propuestas que vienen de otros territorios interesados en conocer y quizás repillar.
Ojalá. Y nos ofrecemos a ayudar con lo que podamos, a veces simplemente con decir, mira, nosotras seguimos esta pauta y nos organizamos así, porque coordinar un montón de gente y un montón de talleres nos ha costado y somos un grupo ya muy cohesionado y por eso sale adelante, ¿eh? Pero si podemos echar la mano, que se pongan en contacto con nosotras, que todo lo que podamos hacer o la información que les podamos pasar, lo haremos.
Perfecto, pues muchas gracias por darnos y explicarnos todo esto. Tenemos aquí los micrófonos abiertos para cualquier cosa que queráis comunicar y nada, acepté de nuevo las ganas y y la buena voluntad de explicarnos todo esto.
Pues gracias a vosotras. Podéis venir cuando queráis a explicar también vuestro trabajo en las escuelas, que seguro que es algo que nos podemos enriquecer mutuamente.